Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 19 de agosto de 2022. Decíamos a las 6 que siempre que se llega a un fin de semana en esta época del año, en verano, hay que mirar así un poco de reojo para ver qué pasa con el juego de la silla, ¿no? Con quién cuentas la semana que viene y quién te dice hoy hasta luego, Lucas, porque quieras que no, siempre hay gente que se marcha a disfrutar de alguna semana que todavía le queda pendiente de vacaciones y otros, en cambio, van regresando con la cabeza gacha a veces porque el lunes ya vuelven otra vez a la rutina del día a día. Que eso también daría para un debate. Si tienes que volver a trabajar el lunes, ¿qué es mejor? ¿Volver el viernes para irte acostumbrando y poniendo la casa en marcha poco a poco y que no te dé mucha depre post-vacacional? ¿O apurar hasta el último segundo del domingo? Pues ahí, como en tantas cosas, ¿verdad? Para gustos los colores. Sea como sea, pensemos que por lo menos nos espera un fin de semana de tiempo soleado, sobre todo tras la chupa de agua que cayó ayer, por cierto, en Cataluña y Baleares. Si el tiempo o la Pachamama nos dejara elegir, estaría bien que llueva, pero que lo haga sin tanta fuerza, porque al final ese tipo de lluvia tampoco sirve para que la aprovechen los embalses. Y ahora, por cierto, lo que también hace falta, ya puestos a pedir, es que allá donde vayan a subir las temperaturas este fin de semana, que tampoco lo haga demasiado, sobre todo si son zonas con incendios activos. Ayer a las 10 de la mañana, se acordarán, dejábamos el primer tramo de Herrera en COPE con la sensación de que la cosa iba bien, que los incendios de la Comunidad Valenciana iban mejorando. Y efectivamente, el de Alicante está permitiendo volver poco a poco a la normalidad dentro del destrozo que ha dejado el fuego. Pero lo de Vejís, en Castellón, conforme avanzó la mañana, se volvió a complicar en uno de los flancos del incendio. Esta noche ha habido que desalojar algunas pedanías cercanas a Andilla y otro fuego, y esto es lo que nos preocupa hoy, ya ha entrado en la Sierra Calderona, con lo cual vamos a ver qué sucede. Ahora vamos a actualizar datos, mientras lo que continúa también es la polémica sobre qué pasó en el tren que casi se mete de lleno en el incendio de Vejís. De momento, el Partido Popular ha pedido a la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, que comparezca en el Senado para que informe sobre ese incidente que, mantiene a 6 pasajeros ingresados por quemaduras, algunos graves. ¿Qué pasa? Que la oposición quiere saber si, más allá de poner el foco en si la maquinista actuó mejor o peor, o si los pasajeros debieron salir o no a las vías, pues que aquí lo que se debe aclarar es si las autoridades competentes se durmieron o no a la hora de analizar el riesgo que suponía el incendio en la zona. Preguntas que hay que responder, aunque solo sea por lo cerca que estuvimos de una verdadera tragedia.
Por lo menos que nos deje salir.
Por favor.
Que nos deje salir.
¡Sigue para atrás, coño!
Todos hemos ido alguna vez en un tren, así que no es muy difícil ponerse en la piel de los que, creyendo que iban a hacer un viaje más, tranquilito, con tu lectura, con tu música, hablando con la persona con la que vayas, pues encontraron de repente con las llamas pegadas a las ventanas de los vagones y con pasajeros histéricos, queriendo salir, con niños llorando. Y una maquinista que se vio más sola que la una, porque el tren viajaba sin ningún interventor que la pudiera ayudar y sin que las autoridades competentes dieran el aviso de que el fuego se había acercado a las vías. Renfe y Adif dicen que quien tiene que dar el aviso es la delegación del gobierno dependiente de la Comunidad Valenciana. La delegación dice que eso tienen que ser los que están sobre el terreno apagando el incendio. Y los que estaban apagando el incendio, además de tener bastante con lo suyo, aseguran que no hubo manera humana de avisar a tiempo porque el viento avivó el fuego de una manera endiablada. De momento, el informe de Adif da la cara por la maquinista. Dice que si no pudo dar marcha atrás antes fue porque los pasajeros trataron de abrir las puertas y le dieron al freno de emergencia con esto de los nervios. Y a partir de ahí, pues muchas dudas, porque algunos pasajeros aseguran que la propia maquinista acabó abriendo las puertas para que saliera el que quisiera. Mientras otros pasajeros, como Ángel Sánchez, que esta noche ha hablado con los compañeros de 13, dice que tampoco fue del todo así, que aprovechando que la maquinista estaba en la otra punta del tren, haciendo lo que buenamente podía, algunos pudieron abrir la puerta de una de las cabinas.
Yo no sé quién, no sé cómo, no sé cuándo. Yo lo único que sé es que la puerta que tiene acceso a la cabina del maquinista se abrió. Yo creo que esa puerta no necesita ningún tipo de seguro y que se puede abrir tanto de fuera como de dentro. Esa puerta se abrió. ¿Quién lo abrió? No lo sé, no te lo puedo decir. Lo que sí que sé es que por esa puerta salimos todos los que estábamos en el vagón de detrás.
Bueno, pues como el miedo es libre y es comprensible, algunos pensaron que era mejor echarse a las vías y tratar de alejarse de la zona que permanecer mucho más tiempo dentro del tren. Y ahí es donde, según relata Ángel, para algunos fue, desgraciadamente, salir de Guatemala para meterse en Guatepeor.
Por esa puerta salimos todos los que estábamos en el vagón de detrás. Una vez abierta la puerta, estaba el suelo ardiendo, con ramas pequeñas que había por allí, para las ascuas y todo lo que caía de lo que estaba ardiendo por el incendio allí. Y la gente saltó. Sufrí quemaduras de segundo grado en el brazo y en la pierna. El señor que iba detrás de mí, ese señor tenía quemaduras de tercer grado en las piernas, brazos, cuello, en carne viva.
Pues son, como decimos, 6 las personas que siguen hospitalizadas, mientras hay 2 investigaciones en marcha, la de Renfe y la judicial. Lo mismo concluyen que fue cosa de la mala suerte, un caso en el que el cambio del fuego fue inaudito, pero bueno, que los maquinistas viajen sin interventores hay que hacérselo mirar. Y lo mismo, hay que desbrozar mejor los pastos cercanos a las vías, que los alcaldes de la zona ya avisaron de eso. Y lo mismo, hay que endurecer también los protocolos para permitir que un tren salga hacia su destino en caso de que haya un incendio, ni que sea medianamente cerca de las vías. Y si eso aumenta el número de trayectos cancelados en época estival por una cuestión de cautela, pues como pasajeros tendremos que comprenderlo y tener paciencia. En fin, ya veremos qué sale de aquí. El caso es que el verano nos está dando mucho que pensar sobre, pues ya ven ustedes, los incendios, los trenes y sobre la economía, sobre lo que vaya a pasar cuando el otoño diga, aquí estoy yo. Ayer precisamente le preguntábamos a varios economistas hasta qué punto va a ser importante el impacto negativo en la economía española de todo lo que se está cociendo, la inflación, la subida de tipos, el aumento del paro cuando termine agosto, porque es verdad que quien más y quien menos, aunque no entienda mucho de economía, anda estos días con esa idea en la cabeza, ¿verdad? Uf, vamos a ver el invierno, ya verás lo que nos espera. Bueno, pues desde analistas financieros internacionales nos decían que, hombre, golpe va a haber, pero que no teniendo tanta dependencia como otros del gas ruso y no siendo, por desgracia, el país europeo con mayor peso industrial con la demanda eléctrica que eso te exige, pues que lo mismo España no es de los que peor lo van a pasar. Y Dios quiera que sea así, pero que el otoño-invierno va a ser difícil en lo económico, se da por descontado, como ha querido señalar, por cierto, el presidente del PP, Núñez Feijóo.
Estamos en un momento de enorme dificultad económica, como todo el mundo sabe, con la mayor inflación de los casi últimos 40 años, además con una serie de incertidumbres que en las próximas semanas, cuando volvamos a casa, nos encontraremos con todas ellas.
Cuando volvamos a casa, ese es precisamente el punto mental en el que estamos ahora, ¿verdad? Apurando el verano, casi sin muchas ganas de volver a la normalidad, porque seguramente hemos dejado demasiados problemas esperándonos, escondidos debajo de la alfombra. Feijóo hacía esa reflexión con la cabeza puesta en los últimos datos de inflación en la eurozona, que ciertamente no invitan a bailar un aurrescu. Los precios han batido récord en los países del euro durante el mes de julio, con una inflación del 8,9%, que en el conjunto de la Unión Europea llega al 9,8%. Siendo eso ya una barbaridad, España resulta que está por encima de la media con una inflación del 10,7%, según Eurostat, que coincide básicamente con el 10,8% que ha dado el INE. Y aquí es donde nos da un poco la depre, porque solo nos supera Polonia con una inflación de más del 14% y Países Bajos con un 11,6%. Las 3 principales economías, Alemania, Francia e Italia, en el grupo donde nosotros estamos o deberíamos estar, tienen los precios más controlados dentro de lo que cabe. Y aquí, fíjense, estamos presumiendo de que ahora pagamos la luz más barata temporalmente porque hemos hecho la medio trampa de topar el precio del gas con el que se genera electricidad. Y nos decían que España tenía una inflación más alta que otros países por culpa de nuestro componente energético. Pues aun con el tope del gas, estamos como estamos. Lo cual demuestra, entre otras cosas, que algo falla en nuestro sistema económico y productivo. Más allá del error estratégico que ha cometido este gobierno apostando por una transición energética poco realista, que ahora Putin ha hecho saltar por los aires, España tiene un problema de productividad, nos dicen los que saben de esto. Tenemos una producción poco eficiente y para generar Producto Interior Bruto necesitamos consumir más energía que otros países. Con todos estos mimbres, cuando la energía se dispara, todo lo demás cae en España como las fichas de un dominó. A todo esto, no sabemos si será porque no tiene muchas ganas de hablar de los problemas económicos, pero el gobierno sigue muy intenso con el Poder Judicial. En las últimas horas, nuevo rifirrafe verbal entre Isabel Rodríguez y Núñez Feijóo sobre quién tiene la culpa de que no se renueve el órgano de gobierno de los jueces. Eso sí, el gobierno es un artista a la hora de enredar, porque ha conseguido que Feijóo acuse a la anterior dirección del PP de haber firmado un acuerdo con el PSOE a espaldas del resto de dirigentes del PP, y el entorno de Casado ya ha dicho, ha dejado caer en las últimas horas, que sí lo dio a conocer. Es decir, están empezando a ponerse unos y otros de mentirosos y el PSOE mirando. El caso es que el gobierno tiene, pues eso, lo que decía, ¿no? Lo que quería, munición para hablar de la oposición y que no todo sea economía, economía, economía.
Lo que tiene que saber el señor Feijóo es que ha ratificado que este PP ya no es un partido de Estado, sino que está en la absoluta rebeldía, incumpliendo la Constitución, y por tanto ya no caben más excusas a determinar con ello.
Es curioso que el PSOE se presente ahora mismo como el gran defensor de la justicia, cuando lo que pretende es que la justicia siga politizada con el actual sistema en el que los principales partidos colocan vocales en el Poder Judicial en función de su ideología. Un PSOE, además, que lleva tiempo saltándose el concepto de justicia y la autoridad de los tribunales al haber usado y abusado, sobre todo abusado, de la figura del indulto de una manera más que discutible. Ya saben, siguiendo criterios ideológicos para dejar en la calle a mujeres secuestradoras de sus hijos, o criterios que rozaban la prevaricación política, como soltar a los golpistas del 1 de octubre porque le convenía al gobierno para mantenerse en el poder. Pues la guinda del pastel puede que ya la estén cocinando, porque ahora se barrunta que el PSOE está decidiendo si indultará o no al que fuera presidente del PSOE, que vendría a ser algo parecido a que el PSOE se indulte indirectamente a sí mismo, porque José Antonio Griñán representa en buena medida el legado y la marca PSOE en una autonomía tan importante como Andalucía. De momento el gobierno dice que todavía no tiene los detalles de la sentencia, que lo va a mirar y tal y cual, pero el indulto se está calentando. Y aquí el PSOE no ha pedido perdón por el fraude de 600 millones de dinero público de los ERE. Más bien le ha quitado importancia con el argumento falaz de que nadie se quedó con el dinero, como si comprar voluntades políticas para seguir gobernando no fuera corrupción. Y luego que si otros no renuevan el Poder Judicial, y hay que ver qué problema tenemos con la justicia, pues a ver si lo renuevan, a ver si hay un acuerdo para renovar el Poder Judicial y, entre otras cosas, conseguimos que en este país se deje de abusar de los indultos. Porque nos está quedando una España, lo decíamos hace un segundo en el café de redacción, que parece que hay una justicia para la gente normal y otra para los políticos y aquellos que, por cuestiones ideológicas o porque tengan la suerte de que les caigan en gracia a los políticos, pues van por otro carril. Si tanto nos gusta la igualdad, pues que haya igualdad para todos.